Y pues hoy vamos a leer y a estudiar el capítulo Mateo 21 del 28 al 32. Mateo 21 del 28 al 32. Bueno, entonces, ya lo tiene por ahí. ¿Quién lo quiere leer? Son pocos versículos. O les doy así el dedazo. Como dicen en la política. Glenda, ¿nos ayudas leyendo?
Sí, don Pedro, claro, aquí lo tengo.
Antes de que Glenda lea, me voy a retirar por un ratito. Es posible que vuelva en un momento. Disculpen.
Okay, no hay problema.
Ok,
dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al recinto de Dios, perdón, al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Perdón, ya no veo bien.
Ah, muy bien. Hola, Mike, bienvenido.
Hola. ¿Cómo están?
Bien, gracias.
Muy bien, regresando. No alcancé a cruzar, pero bueno, mañana me voy muy temprano.
Andale.
Es que me va a traer el medicamento.
Ah, ok.
Sí, allá está en cuarentenado, lo tengo abajo.
Y bueno, pero lo poquito que tengas de medicamento, empezarlo luego.
Sí, no, ya lo que tengo ya me lo estoy tomando, pastor, sí. Y el Señor es bueno, yo sé.
Sí, sabemos.
Yo sé que Él ya me está sanando.
El Señor sí, está a ser fuerte.
Sí.
Bueno, entonces en esta cita le llaman la parábola de los dos hijos. Pues tenemos mucha enseñanza y vamos a verlo también viendo otros pasajes de la Biblia con relación al mismo tema. Entonces, vamos a. Fíjense cómo dice, pero ¿qué os parece? Hola, Miguel Mesa. ¿Sí nos estás escuchando? Ok. Fíjense que empieza con la palabra pero. Pero. ¿Qué nos da a entender este concepto? Bueno, Miguel, para que estés enterado, estamos leyendo Mateo 21 del 28 al 32. Entonces, es que está conectando su audio, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué me pueden decir ustedes de esa primer palabra del versículo 28 que dice pero? ¿Por qué dice pero?
¿Se está refiriendo a lo anterior o no?
Exactamente. ¿Se acuerdan que el lunes pasado vimos un pasaje donde le decían los judíos al Señor Jesucristo, ¿con qué autoridad haces estas señales? ¿Quién te, ¿Quién te autorizó? ¿Quién, creyendo que los únicos apoderados para autorizar ese tipo de cosas sobrenaturales, pues eran los líderes judíos? ¿Quién te autorizó? Y el Señor les pone una pregunta la cual no pueden contestar, y entonces les dice, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas señales. Y dice, pero ¿qué os parece? O sea, fíjense cómo aquí el Señor les dice, no les voy a contestar, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? No les voy a contestar, pero les voy a hacer qué, y les pregunta, ¿qué os parece? Y empieza con esta parábola de los dos hijos. Recordemos que les voy a preguntar, ¿qué es una parábola? A ver, Jessica.
Es una historia corta, pastor, que ilustra en términos sencillos, verdades espirituales más profundas.
Perfecto.
Para aterrizar.
Sí, es una historia corta de un tema muy entendible, de un tema cotidiano, de un tema que todo el mundo lo puede entender, pero que lleva un mensaje espiritual, que lleva un mensaje más profundo. Y en este caso les va a contar esa parábola. Seguido el Señor hacía preguntas, o en la Biblia surgen algunas preguntas para que la gente, las preguntas siempre sirven para sacar algunas cosas o algunas enseñanzas. Por ejemplo, hay el caso de una pregunta que les hace el Señor, está en Lucas 13:4. Lucas, bueno, me supongo que todos tienen ahí lista su Biblia. Vamos a ver. Alfredo, si lo quieres leer, por favor, en esa ocasión.
Sí.
Hace otra pregunta.
Lucas 13:4. Sí. Listo, dice. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén?
Ahí está, el Señor haciendo una pregunta. No sé si se acuerden de ese pasaje donde los discípulos pues se creían muy, muy justos o muy importantes porque andaban con el Señor, y decían, vamos a hacer esto y que los otros, y en esa conclusión llega a la conclusión de que todos son pecadores, o sea que nadie puede estar juzgando a otra persona, porque después el apóstol Pablo lo explica en Romanos, dice, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú también tienes pecado. Entonces el hecho de juzgar a otros porque cometen un pecado no le agrada al Señor, para que estemos juzgando. Pero bueno, esa no es la enseñanza, sino que les dice, ¿piensan ustedes que eran más culpables aquellos que ustedes? Dice, no, todos. No sé si tengas ahí el siguiente versículo, no lo tengo aquí escrito, pero...
El 5.
A ver qué dice el siguiente versículo.
Dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Sí, les dice, ustedes creen que son más, eran más culpables que ustedes. Uh-huh. No, antes, si no se arrepienten. Uh-huh.
También van a pereceréis.
Pereceréis, sí. Igualmente. Entonces, eso de sentirse... más importantes que otros, o más santos, o más buena gente que otros, como que debemos de borrarlo así de nuestra...
Sí, porque muchas veces decir, a él le pasó porque andaba haciendo esto o lo otro, o sea, juzgamos sin pensar.
Sí, entonces, aparentemente, ahí en Siloé se había caído una torre y había matado a unas personas. Uh-huh. Seguramente dijeron, pues sí, es que esas personas estaban haciendo cosas malas. Uh-huh. Y ya viene el juicio, sí, que nosotros juzgamos. Y el Señor no le gusta que juzgamos, porque que juzguemos a nadie, sino que Él es el que juzga, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí en la historia esta que estamos viendo, después de que el Señor le dice, bueno, no les voy a contestar lo que me preguntaron, pero sí les voy a hacer una pregunta. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar mi viña. Y dice, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y fíjense cómo aquí el Señor muy hábilmente les está dando esa parábola es para darles una enseñanza a los israelitas que fue a los que se les reveló dándoles a conocer la escritura, los profetas, la ley de Moisés y toda la palabra que tenían hasta ese momento. Entonces, sí hay varias ocasiones en que la gente dice, no vamos a oír, no queremos. Y hay una cita ahí que vamos a leer, Nora, en Jeremías 44, 15 al 17. Jeremías, ahí después de Salmos y todo eso, los profetas. Jeremías 44, del 15 al 17.
Ok. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno.
Bueno, ¿cómo ves ahí eso, Nora? El profeta va y les habla de parte de Dios diciendo que estaba mal, ofreciéndole, dice ahí, libaciones a una diosa que le llamaban la reina del cielo.
O sea, ¿no les importó y no hicieron caso?
O sea, es cuando la gente se niega, aunque venga un profeta de Dios y nos diga lo que dice la palabra y decimos, no. Y más adelante, no lo vamos a leer, pero dan sus justificaciones en el sentido de que no, pues es que siempre le hemos ofrecido, pues aquí mismo lo está diciendo, ¿verdad? Dice, uh-huh, nuestros reyes, nuestros antepasados, nuestros padres y todo eso, lo están haciendo, dice, y hay abundancia de pan y estuvimos alegres y no le vimos nada malo.
Y en el 18 dice que cuando dejaron de ofrecer incienso, les faltaba todo.
Les faltaba todo. ¿Se fijan cómo esto tendrá alguna semejanza con lo que vemos ahora? Uh-huh. De lo que es para empezar, aquí es muy significativo el nombre que le daban a esa diosa, la reina del cielo.
Como la novela.
Sí, la reina del cielo, es una potestad poderosísima que viene desde entonces, desde antes de Cristo, es tan fuerte ahorita que tiene dominada esa potestad diabólica, tiene dominado los medios de comunicación, pues muchas iglesias, o no digo muchas, una, que no le ve nada de malo, porque dice, ¿dónde dice ahí que no le vieron nada de malo? Dice, y no vimos mal alguno al final del 17, dice.
Sí.
No le vimos mal alguno, al contrario, nos está yendo muy bien. Y cuando dejamos de hacer esas alabanzas y esa adoración, nos empieza a ir mal. Pero aquí, con respecto al pasaje que estamos estudiando, lo que vimos es que dijeron, no vamos a oír lo que nos estás diciendo. O sea, no te vamos a hacer caso lo que nos estás diciendo. ¿Qué es lo que él le dijo el hijo a ese padre? Le dijo, no voy. Oye, hijo, quiero que vayas al sembradío que tenemos allá, a la huerta, y que trabajes. Hijo, no voy. No voy, pero dice, pero después arrepentido fue. Fíjense cómo aquí nos está dando un mensaje muy, muy fuerte de todas las personas que de alguna manera hemos sido pecadores, hemos sido malos delante de Dios, sabiendo que o haciendo cosas que sabemos que a Dios no le agradan, ¿no? Pero que después viene el arrepentimiento. Y aquí como que está dibujando pues a toda la raza humana, por un lado, el que dice que no, pero llega un momento en que se arrepiente. Y por otro lado, el que dice que sí, pero no hace. O sea, como que y se lo está echando en cara pues a los líderes y al pueblo de Israel, que dicen que sí, 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 Dios, ya hay que hacer esto y el otro, yo también soy, pero en el fondo hay hipocresía y están así. O sea, dicen que sí obedecen a Dios, pero la realidad es que no lo obedecen.
Pastor, viene, entonces,
¿sí?
Sí, perdón, en Mateo también creo, no sé si antes por ahí, dice Jesús que los que como que prometen o así, ¿cómo dice? Que juran o así por Dios o no sé qué, que hacen mucha palabrería y que dice, no digas ni hagas, nada más hazlo y no digas nada. O sea, que, ¿sí? que no tienes.
Dice que tú sí sea así, que conocen, ¿no? Sí. Y que si prometes algo lo cumples.
Sí,
es mejor no prometer,
nomás hazlo y ya no tienes que andar como es.
Sí, no prometer, sí, pero aquí como que el Señor les está aventando ahí un concepto de hipocresía.
Sí,
el que decir, sí, yo conozco toda la Biblia y yo obedezco en todo a Dios y todo eso, pero no es cierto. No es cierto. Y vamos a ver, hay un caso en el Antiguo Testamento de un rey que se ensoberbeció mucho, y le fue, en un instante, no sé si acuerden a Nabucodonosor, que en un momento dado era un imperio porque dominaba todo el mundo conocido, ¿verdad? Desde Siria, Asiria, y desde Babilonia, y reinaba todo, y dice, qué bárbaro, todo este reino, yo solito lo hice, ¿verdad? Yo acá.
Sí.
Juan Camaney, como dicen ahí, yo mero, que no sé qué, dice, en ese instante, quedó tirado ahí como loco, y si lo, lo pusieron ahí en un terreno y andaba como animal comiendo hierbas,
sí.
Le creció el pelo, le crecieron las uñas, cochino, este, etcétera. Y vamos a leer ahí una cita que está en Daniel capítulo 4. Este, no sé si Mike Álvarez, ¿traes la Biblia ahí, Mike? Sí, nos, nos ayudas leyendo ese Daniel 4, 34 al 36.
Daniel 4, 34 al 36. Ok, espérame. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, no sé qué es eso, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Hasta cuál?
Hasta ahí. Hasta el 36. Sí, este. Entonces, se ensoberbeció, no le dio gloria a Dios, cayó como loco y todo eso. Pero dice, llegó un momento en que como que recuperó la razón, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, quiere decir siempre eterno, y su reino por todas las edades. Y empieza a dar una descripción de Dios en cuanto a su poder, su eternidad. Este, él hace según su voluntad en los cielos, en la tierra, y no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga qué es lo que está haciendo o le reclame o lo que sea. Dice, y mi reino fue restablecido. ¿Se fijan cómo hay el concepto primero? De que andamos lejos de Dios y luego viene el volver en sí y viene el reconocer a Dios en un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento fingido, religioso, de golpe de pecho, este, sino verdaderamente un cambio, este, un cambio de actitud. Y entonces, este, a fin de cuentas, ¿hizo la voluntad de Dios? Pues hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Este, hay una cita también, ahorita que dije, volviendo en sí, que es del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Este, una historia, los que saben de literatura dicen que es una de las historias más bellas que jamás han oído, ¿verdad? De amor y de pues todo, tiene ahí todos los ingredientes, ¿verdad? Pero sí, este, sin meternos mucho al detalle, este, vemos que este joven, pues se creyó mucho, le pidió a su papá la herencia, este, le dio la herencia, se fue con sus amigochos, este, otra parte, se la gastó ahí con vino, mujeres, y ya ves que cuando alguien trae dinero, sobran los amigos, ¿verdad? ¡Hey! Sírvale a todos, yo pago. Oye, pero yo traigo dinero, yo pago para todos. No, hombre, así de amigos, ¿verdad? Cuando se acabó el dinero, ¿dónde están los amigos? ¿Quién sabe? Pero no había ni para comer, ¿verdad? Al grado de que cayó, este, se fue a un lugar muy apartado y pidió chamba ahí para cuidar, este, cerdos, y le dieron chamba pero sin sueldo, y no podía comer ni siquiera la comida que los algarrabas, dice ahí, que le daban a los cerdos. ¿Verdad? Deseaba aún comer la comida que le daban a los cerdos. ¿Verdad? Y dice el versículo 7, ¿quién lo quiere leer por ahí? Miguel Mesa, ¿tienes tu Biblia? Está ahorita.
Déjeme ver.
Lucas capítulo 15.
Lucas.
Versículos 17 y 18.
Lucas capítulo 15. Lucas 15. Del 15, del 15 al cual?
Al 18.
A ver, tengo Lucas 15.
Perdón. Ya me hice bolas.
Es Lucas 15, del 17 al 18.
17 al 18, sí.
Sí, ya lo tengo. Ok, gracias. Sí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y sus hijos mayores estaban en el campo. Y cuando vino...
Yo creo que hasta ahí, Miguel. Aquí lo que vemos, fíjense, después de ser, cualquiera diría, no hombre, este huerco es... lo que hizo, ¿verdad? Fue algo sin nombre, se llevó el dinero, lo malgastó. O sea, por eso le dicen hijo pródigo, porque es prodigar, quiere decir gastar el dinero, ¿verdad? Y luego llega todo azorrillado y llega con el papá y le dije, ah, sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vienes aquí a pedir, ¿verdad? Te lo dije y que no sé qué, o qué le dijo el papá.
No.
No le dijo eso, ¿verdad?
No.
No le dijo eso.
Somos nosotros mismos con Dios, y luego ya cuando nos arrepentimos, Dios no nos desecha, nos acoge.
Exacto. Entonces, dice, desde que lo vio, sus ojos, le brillaron sus ojos y fue y lo abrazó, etcétera, ¿verdad? ¿Quién sabe nosotros qué hubiéramos hecho si un hijo nos hace eso, ¿no?
Sí. El valor que tuvo el hijo de regresar también, ¿no?
Sí, pero fíjate, regresó humilde, no regresó exigiendo nada. Le dijo, es más, hazme como el más bajo de los jornaleros, ¿no? El último de los peones, porque el último de los peones aquí contigo está mejor que allá con los marranos, ¿no? Entonces, realmente, pues vemos aquí un ejemplo tremendo del amor de Dios. Y con respecto a nosotros, ya en el Evangelio, nosotros sin conocer el Evangelio, somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios, y estamos dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora en Cristo es otra situación que tenemos que entenderla de esa manera. Podríamos decir que todos los que estamos en Cristo somos catalogados de los que éramos desobedientes, de los que decíamos no sabiendo la voluntad de Dios, pero que después reconocimos al Señor y recibimos esa bendición aún siendo malos. Y hay una cita ahí que me gustaría leer. ¿Quién falta leer por ahí? ¿Ya leyeron todos?
Sí.
Nora ya leyó. Jessica. Efesios 2, del 1 al 13. Es un poquito larga la cita. Efesios 2, del 1 al 13.
Efesios 2, del 1 al 13. Ok.
Cuando la estemos viendo, escuchando a Jessica, imagínense ahí nosotros como el hijo pródigo, cada uno de nosotros, ¿no?
Ok. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Bien, no sé si alguien quiera comentar algo sobre este pasaje que acabamos de leer, porque la realidad es que trae mucho mensaje, pero nos está hablando, acuérdate, antes estaba sin Cristo, alejado de Dios, dice, muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y ahí es donde ya nos habla de que entramos al pueblo de Dios por la misericordia de Dios, que nos fue dada, pero sí dice el 11, por lo tanto acuérdate, dice el 11, por lo tanto acuérdate que en otro tiempo, te llamaban incircunciso, o eras incircuncisión, los de la circuncisión, o sea, los judíos te llamaban incircunciso, acuérdate que estabas alejado de la ciudadanía de Israel y acuérdate que estabas ajenos a los pactos de la promesa, acuérdate que estabas sin esperanza, acuérdate que estabas sin Dios en el mundo, pero ahora, y aquí está la diferencia, pero ahora, el 13, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que básicamente nos estamos identificando con ese hijo que a fin de cuentas terminó siendo ya parte del pueblo de Dios por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos llegados. Y ¿alguien quiere comentar algo sobre esto? Sí, Miguel.
Le quería comentar en el número 5 que está hasta entre paréntesis lo que dice de por gracia sois salvos, estábamos muertos, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis pone gracia, por gracia sois salvos. Ese, como que me salta, no sé por qué lo ponen entre paréntesis, pastor. ¿Eso lo agregan o lo quieren remarcar? Claro, es un pasaje muy importante y es, muchas veces lo sabemos, ¿no? Lo conocemos de que por gracia, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Pero como lo ponen entre paréntesis aquí en esta...
Sí, en esta versión lo ponen entre paréntesis. Porque, pues, la mera verdad, no sé si sea una nota del traductor, pero se me hace que no, porque las notas normalmente, ninguna traducción permite poner notas de ninguna especie, porque entonces ya se está falsificando. Debe estar en el original, ¿verdad? No sé si Glenda tenga por ahí otra versión a la mano, o si no.
Déjame lo busco aquí en el celular. Todo la de Efesios, ¿verdad?
Para ver si ese paréntesis, ese, el versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
Y en la nueva traducción viviente dice que solamente es por gracia de Dios que ustedes han sido salvados.
Pero lo trae entre paréntesis también.
Lo trae entre paréntesis y con signo de admiración.
Ajá, muy bien.
Pues yo creo que está remarcado así porque pues en realidad no habemos ni uno solo justo que merezcamos ser salvos. Solamente por gracia de Dios, por misericordia de Él.
Imagino. Así es, porque fíjate, si lo comparamos con lo del hijo pródigo, ahí en el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. O sea, ¿merecíamos algo? Absolutamente nada, no merecíamos nada. Y lo dice, por gracia soy salvo, por eso lo aclara. Pero yo sí creo que viene desde el original, de alguna manera, por gracia sois salvos. ¿El hijo pródigo merecía algo del papá? Definitivamente no merecía nada. Nosotros estábamos muertos. ¿Cómo podíamos nosotros reaccionar? Un muerto no reacciona de nada. Si has visto un muerto en la caja cuando están velando, háblale, grítale, pícale con un alfiler, ¿qué va a hacer? Nada, está muerto. El que está muerto, está muerto. Y dice, nosotros estando muertos, dice el 5, dice, nos dio vida, o sea, muertos espiritualmente. Y el muerto... tiene que venir de afuera la bendición, porque por algo que el muerto haga, no, porque un muerto no puede hacer nada, ¿sí? Ahí es donde vemos que verdaderamente cuando nos es dada la gracia para creer en Cristo, viene totalmente sin ningún merecimiento, sin ningún de que digas tú, yo merezco, que yo por lo que yo hice, porque soy muy buena gente, porque esto, por lo otro, queda totalmente demostrado. Primero, que somos malos. Segundo, que estamos muertos espiritualmente. Y tercero, que no podemos hacer nada, por más que hagamos. Lo estamos viendo en la clase del domingo, no sé si alguno de ustedes la está viendo, de Romanos, se la recomiendo. Si no la pueden ver el domingo, la podemos ver cualquier día de la semana, donde habla precisamente de que es iniciativa de Dios, que no podemos nosotros de ninguna manera pararnos el cuello y decir, yo merezco la salvación, que es lo que le llaman la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Oye, si te murieras hoy, ¿te irías al cielo o al infierno? ¿Qué te contestan? ¿No les has hecho esa pregunta a alguien? Si hoy te murieras, ¿te irías al cielo o al infierno? Yo les he hecho pregunta a esa a mis amigos, algunos que son acá mucho golpe de pecho, y la respuesta por lo general, porque está muy muy generalizada, es pues depende, es como una balanza, ¿verdad? Si hiciste más cosas buenas que malas, pues ahí se va nivelando. Me decía una vez un amigo, si las cosas malas fueron más que las buenas, pues me voy al infierno. Pero si las cosas buenas son más que las malas, pues me voy al cielo. Y hay mucho ese concepto, ¿verdad? Pero bíblicamente está totalmente fuera de la enseñanza que da el Señor. La enseñanza es, nadie merece la salvación.
Don Pedro, estaba leyendo aquí, dice que, o sea, ¿por qué se utilizan los paréntesis? Entonces, en lo que es la escritura en español, dice que es insertar un texto que aclara sobre otro texto. O sea, que aquí lo que está aclarando es como, bueno, viene diciendo, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y te aclara, pero esto fue por gracia. O sea, haz de cuenta que es como decir, no está hablando del texto en sí, pero está aclarando el texto. No sé si me expliqué.
Sí, perfecto. Y lo aclara porque ese pasaje, esos versículos, son dos o tres versículos que hablan de eso, ha dado mucho lugar a discutir a través de los siglos, porque hay la corriente que dice que la salvación es solamente por gracia. Es por fe, pero esa fe te es dada por gracia.
Así es.
Que nadie pueda decir, yo tengo mucha fe, por eso soy salvo, porque yo tengo mucha fe y creí en Cristo, entonces ya me paré el cuello, fue por algo, ya es por obras, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero dice, es por fe, sí es por fe en Cristo, no por fe en cualquier cosa, es por fe, pero esa fe te fue dada por gracia.
Así es. Sí. Entonces lo que yo creo aquí en base a la pregunta del señor Miguel es que, pues simplemente es una aclaración, porque si lo quitamos los paréntesis, dice, dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, puede ser sin esos paréntesis, pero esos paréntesis son bien importantes porque nos está aclarando cómo nos da esa vida, ¿verdad? Que es por gracia.
Perfecto, muy bien. Entonces, el asunto es que viene después otro versículo, el 30, que dice, y acercándose al otro, o sea, el padre ya le había dicho a uno de los hijos, ve a la huerta a trabajar, y dijo, no voy, pero después arrepentido fue. Y luego el 30 dice, y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera y respondió y dijo, sí, Señor, voy. Y lo dice, y no fue. Y aquí el Señor se lo está aventando a todos los religiosos y al pueblo de Israel que había caído en ese tremendo error, decir que ellos sí hacían la voluntad de Dios, que ellos sí cumplían la ley, los mandamientos y todo eso. O sea, cuando, recordemos que siempre que la Biblia habla de ley, habla de la ley de Moisés, la ley de Dios dada por Moisés, no habla de la ley humana, ni la ley de la ciudad, ni del país, ni nada. Es la ley de Dios dada en Moisés, ¿verdad? Entonces, y aquí el Señor le está aclarando al pueblo de Israel todo eso, y vamos a ver, este es el ejemplo. Por eso recordemos desde el principio, le hicieron preguntas a los judíos para tentarle, para ver si caía en trampa. No les respondió el Señor, porque les dijo, les voy a hacer yo una pregunta, si me contestan bien, les contesto. No le pudieron contestar y les dice, yo tampoco les contesto, pero les voy a hacer una pregunta, y les avienta esta parábola que estamos viendo. Entonces, ya desde Ezequiel, vamos a leer ahí, si nos quiere leer, ¿quién? La esposa Miguel, ¿cuál es su nombre, señora?
Claudia.
Claudia. Muy bien, Claudia, bienvenida y qué gusto que nos acompañe. ¿Le gustaría leer esta cita?
Sí, claro.
Ok, es Ezequiel 33:31.
Don Pedro, una pregunta. Yo veo aquí en la clase pasada, platicábamos mi hermano y yo después de la clase, que veíamos como también, no sé, a lo mejor estamos equivocados, cuando les hace la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde era? ¿Dice del cielo o de los hombres? ¿No será que también les estaba dando la oportunidad de ese arrepentimiento? A ver qué decían, o sea, a ver, dime. O sea, no sé, ¿verdad? Porque después como que sí coincide con esto en el sentido del arrepentimiento. O sea, bueno, no te voy a contestar, pero ¿qué te parece esto?
Bueno, quizás ahorita que cuando leamos el último versículo de este pasaje, se los avienta muy duro porque les dice... Los publicanos y los pecadores van delante de ustedes en el reino de Dios. O como dice el último versículo del pasaje que viene siendo... Dice,
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle.
Sí, entonces, ¿eso en qué versículo viene estando?
En el 32. ¿Ese es el que me dijo? Mateo 21:32.
Bueno, el 31.
Ah, perdón. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
O sea, imagínate, estás hablando ahorita, está predicando y hablando en Jerusalén. Todos son judíos, ¿verdad? Todos son judíos. Pero dentro de los judíos estaba la gente de golpe pecho, los muy religiosos, los fariseos, los que decían que cumplían todo y que estaban muy bien y no sé qué, pero... el Señor le dice son hipócritas porque sabía que no cumplían, ¿verdad? Y le dice, pero los publicanos y los pecadores dice, se arrepintieron, por lo tanto ellos creyeron y ellos van primero que ustedes, van primero que ustedes. Ah, haz de cuenta que haber sido un escándalo, ¿me entiendes? Porque todos los golpes de pecho, los que andaban con sus vestiduras, yo diría yo sus sotanas, pero no eran sotanas, eran vestiduras religiosas, y que viniera alguien y les dijera, mira, esas prostitutas que están ahí y esos publicanos que eran los cobradores de impuestos, todos eran rateros, tranzas, y lo que tú quieras, dice, esos van primero que ustedes en el reino de los cielos. ¡Wow! Ahí se desmayaron, ¿no? Pero el Señor les hablaba bien directamente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a escuchar esa cita, Claudia, por favor.
Gracias.
Ezequiel 33:31.
Okay. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
Ok, ¿Cómo ves eso, Claudia? ¿Qué está dando a entender ahí de esas personas, de esos líderes?
Pues que no escuchaban las palabras del Señor, o sea, que no obedecían, porque ellos estaban, o sea, su corazón de ellos andaba en su avaricia, en sus deseos, y no hacían lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, las órdenes que les habían dado.
Exacto, muy bien. O sea, vienen como pueblo, o sea, están ahí.
Pero no obedecen.
Dice, porque cuando dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán de ti, delante de ti, escuchándote. Wow, ahí están, ¿verdad? Sentados, escuchando y todo eso. Y sí escuchan, dice, y oirán tus palabras, dice, pero no las pondrán por obra. Wow. Sí, no las pondrán por obra. Dice, antes hacen halagos con sus bocas, o sea, hablan muy bonito, pero el corazón anda por otro lado, ¿no? Por eso el Señor los llamaba hipócritas. Si querías comentar algo, Jessica. Ok.
Es que me recuerda la palabra esa de que debemos de ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, algo así dice. Me vino a la mente y estoy así como que wow. No, nada más, o sea, no te la puedes saber de memoria, la puedes tener escrita por toda la casa, pero si no la haces...
Sí, sí, de hecho, cuando Pablo describe a los judíos, ¿se acuerdan que en los primeros capítulos de Romanos, Pablo, es para demostrar que toda la humanidad está bajo pecado, primero agarra a los judíos y les da una barrida, como diríamos ahorita? Y luego agarra a los, o primero agarra a los no judíos y les da una barrida y les demuestra todos están bajo pecado. Y los judíos, y ahí Nora, vamos a leer esta cita que nos habla mucho de eso en Romanos capítulo 2,
sí.
del 17 al 25. Y haz de cuenta que pues, está describiendo ese tipo de personaje. Que se cree mucho, pero aquí los pone en su lugar el apóstol Pablo, y recordemos que Pablo pues era fariseo de fariseos, era conocedor de la Biblia, de la palabra, de todo, instruido bajo los pies de Gamaliel, el gran maestro de los fariseos, etcétera. Pero aquí Pablo, precisamente por ese conocimiento, después de haber sido rescatado por el Señor y ungido con el Espíritu Santo, les escribe esto. Romanos 2, del 17 al 25, Nora.
Ok. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Ok. Entonces, ¿en qué papel los dejó ahí los judíos, Pablo?
Pues bien.
Hermano.
Pues bien mal, porque pues ellos se creen como que son muy buenos y resulta pues, o sea, se creen que ellos hacen todo bien, y pero pues no.
Exacto. ¿Qué ha estado diciendo?
Personas sin mirarse a ellos mismos.
Sí, o sea, se creen ahí el non plus ultra, maestro de todo y el conocimiento y la sabiduría y Dios y todo lo que tú quieras, dice, pero...
Pues también eres pecador.
Sí, Jessica, te veo como que quieres comentar algo o le estás picando ahí al sonido.
No, le estaba picando para ver si había regresado Glenda porque de repente no la vi. Pero sí, como hipócritas quedaron ahí los judíos, y me llama la atención porque dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, pues es como te viene en contra todo. Y no solamente eso, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está bien duro eso,
pastor. Sí, está bien duro, porque a fin de cuentas, pues el propósito aquí de Pablo en los primeros capítulos de Romanos es un concepto doctrinal, teológico, fundamental para el cristianismo. Todos somos pecadores, ¿no? Los religiosos, los no religiosos, todos necesitamos de un salvador. Nadie se puede salvar por sí mismo, nadie se puede salvar por ser buena gente, nadie se puede salvar por su comportamiento, solamente por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. No hay otro camino, búscale por donde quieras, no hay otro camino. Pero aquí la realidad es que nos está mostrando lo que es. Fíjense qué tremenda comparativa, el hijo, el segundo. Sí, Mike, ¿querías comentar algo?
Sí, fíjate, más abajo en el 28, habla de que, bueno, dice, no es judío el que solamente lo es exteriormente, ni es la circuncisión que hace que exteriormente en la carne, sino que el judío, el que lo es en el interior y en la circuncisión en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. O sea, Jessica mencionó algo muy, muy importante, y la hipocresía. O sea, podemos... tener todo el conocimiento, podemos estar en la iglesia todos los días, podemos
fingir
que no sé, que
cumplimos todo.
Sin embargo,
todo.
El corazón está muy lejos de ser lo que Dios quiere de nosotros, ¿no?
Sí, exacto. Hay otra cita que no la traigo aquí, pero dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honran, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios y todo eso, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjense cómo ahí lo está comparando con una delicadeza tremenda, desde el punto de vista literario, es el hijo que le dijo al papá, sí, papá, sí voy, pero no fue. Sí, sí, sí. Señor, te amamos, te adoramos, pero no hacemos lo que tú dices. Finjo que hago lo que tú dices, pero no hago lo que tú dices. Entonces, pues
O simplemente el comportamiento entre los miembros de la congregación es uno y afuera es totalmente opuesto.
También puede ser eso, que básicamente es un caso que se ve mucho, ¿verdad? Y hay gente, como esa cita que leíste tú, Mike, los que están fuera se decepcionan de lo que están dentro por causa de ustedes, ¿no? ¿Eh? Y eso va para los judíos y va para nosotros también.
Lo que también sacan mucho, pastor, es la circuncisión. Se ve que los traían cortos con lo de la circuncisión.
Pues sí, es el acto religioso. Es el acto religioso que viene a ser equivalente al bautizo ahorita. Porque la Biblia habla del bautizo como un acto de obediencia después de que ya recibiste a Cristo y creíste y te arrepentiste y fuiste lavado por la sangre de Cristo y fuiste hecho nueva criatura. Y entonces viene el bautizo, que no te salva el bautizo, pero sí es un mandato y es una demostración pública de que tú ya le perteneces a Cristo porque creíste en Él y tienes esa fe. Pero hay otros que dicen que el bautismo salva, como un acto religioso, es lo de los judíos, la circuncisión, ya eres del pueblo de Dios, ¿no? Porque estás circuncidado. Y dice Pablo, no es judío el que está circuncidado, sino el que tiene la fe que tuvo Abraham, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas nos enseña que Dios conoce los corazones y Él ve los corazones, no ve las apariencias, no ve los fingimientos. La hipocresía podrá engañar a todos, pero a Dios no lo va a engañar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no vamos a poder terminar porque ya son 9:10. Se me hace que Mike tiene que hacer la cena para todos todavía. ¿Verdad, Mike? Yo creo que nos despedimos y continuamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Jessica, te amamos todos los que estamos aquí. Estamos orando por ti, vamos a seguir confiando. Ánimo. Acuérdate, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sí?
Sí, pastor, yo les agradezco mucho, los mantengo al tanto. De verdad, gracias por sus oraciones, yo las he sentido, y nada, estoy confiada en el Señor, o sea, independientemente, estoy confiada 100%, no tengo temor.
Gloria a Dios, eso es lo importante, pasar por momentos difíciles, pero fuertes, y nosotros, dice la Biblia que como hermanos en Cristo nos gozamos con los que se gozan y sufrimos con los que sufren, y estamos contigo todos.
Sí, les encanta también
a seguir orando.
Orar por mi familia, sí. Por mi familia, y no he tenido contacto prácticamente con nadie, pero sí.
Claro que sí.
Por mi esposo, por mis hijos.
Sí. Y Mike, pues ponte el delantal, Mike.
Sí se lo he puesto. Sí, ya se me lo trajo puesto. Comida y
sí, lo pongo, pero como quiera ya, grandes, ya quiero que se pongan pilas también ellos, porque no somos eternos, tienen que aprender también.
Claro que sí, hay que enseñarlos y educarlos, y más en momentos como estos, todo mundo
tienen que participar todos, no nada más uno.
Sí, pero bueno, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos con una oración, y le seguimos la próxima. Vamos a orar. Padre Santo, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ha guiado en este estudio a conocer más y más de tu palabra. Y Señor, pedimos que nos ayudes a vencer tentaciones, que nos ayudes a seguir tu palabra, Señor, a ser honestos, ser sinceros, por medio de tu Espíritu Santo, andar en tus caminos, a obedecer tu santa voluntad, Señor. Y en esta hora nuevamente ponemos en tus manos a Jessica, para que le ayude, Señor, en esta situación, le quites todo síntoma, toda cuestión, molestias, y le ayudes a salir adelante, que estamos seguros que tú estás con ella, Señor. Pero también queremos bendecir a Mike, a sus hijos y a toda la familia, Señor, para que queden protegidos, Señor, y que los libres, Señor, de esa pandemia también, Señor, juntamente con todos nosotros. Gracias porque has estado con nosotros. Pedimos también por el doctor Villegas, Señor, que tu gracia sea sobre él, tu mano sanadora lo toque, Señor, y lo saques adelante, a pesar de su vejez, pero que tú eres poderoso, Señor, para levantarlo, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.